Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lizeth Guzmán Ramírez y esta es la emisión de las noticias astronómicas en español del mes de julio para el Jetcast. En las noticias de este mes tenemos una gota en el viento estelar de Eta Carina, irregularidades en pulsares y evidencia de un pasado más mojado en Marte. Supernovas son violentas explosiones de estrellas masivas. Son tan brillantes que los eventos pueden ser observados en galaxias distantes, pero no todas las explosiones aparentes son supernovas. Algunos caen en la categoría de supernovas impostoras. El repentino incremento en el brillo de una estrella sin terminar con la explosión. Uno de estos impostores eventos fue la gran erupción de Eta Carina, una estrella que está entre una de las más masivas estrellas que se conocen en la Vía Láctea. Localizada a 7.500 años luz en la constelación de Carina, la estrella es 5 millones de veces más luminosa que el Sol, y se estima que es 100 veces más masiva. Eta Carina pasó por una explosión masiva, pero no terminal, hace 150 años, permitiéndonos estudiar de cerca a una supernova impostora. Durante la erupción, la estrella perdió alrededor del 10% de su masa, eyectando sus capas exteriores creando una nebulosa. Desde entonces, la estrella ha sido rodeada por una nube de polvo grueso y ha seguido perdiendo material por un fuerte viento estelar a una tasa de una masa de Júpiter por año. Recientemente, un equipo de investigadores liderado por Andrea Menner de la Universidad de Minnesota han observado cambios dramáticos en el espectro de la estrella. Observaciones en los últimos 10 años han mostrado un incremento en la magnitud de la estrella, pero no muestran grandes cambios en su espectro, siendo esto no esperado, puesto que la estrella ha cambiado radicalmente su intensidad de brillo. Nuevas observaciones realizadas utilizando el espectro de imágenes del telescopio espacial en el telescopio espacial Hubble, realizadas por el equipo de Menner, muestran un cambio sustancial en las líneas de emisión, causadas por elementos específicos en la atmósfera de la estrella. De acuerdo con el equipo, el cambio tan repentino en el decaimiento del brillo de las líneas de emisión, brillo disminuido un tercio de su flujo original en solo 10 años, sugiere un decaimiento en la fuerza del viento estelar, significando posiblemente un mucho más rápido regreso a su estado de preexplosión, mucho más rápido de lo que se esperaba. Con la disminución en la densidad del viento, se predice que la nebulosa se irá adelgazando hasta llegar a un punto donde la estrella será visible para los telescopios modernos por primera vez, posiblemente dentro de la próxima década. Existen otras explicaciones para el cambio drástico en el espectro, incluyendo un cambio en la latitud del viento, pero la naturaleza de la nebulosa que rodea a la estrella es tan complicada que la construcción de modelos adecuados para medir este tipo de cambios aún no es posible. Después de que estrellas masivas como Eta Carina explotan, el objeto que queda detrás se piensa que es una estrella de neutrones o un hoyo negro, dependiendo de la masa final de la estrella progenitora. También conocidos como pulsares, las estrellas de neutrones tienen muy fuertes campos magnéticos y se comportan como farolas cósmicas, conos de luz que emiten en radio hacia el espacio mientras rotan. Estudiar estos pulsos de radiación mientras el cono de emisión pasa por la Tierra proveen información muy importante de la física de esos objetos extremos, permitiendo a los astrónomos aprobar las leyes de la física bajo condiciones que no son posibles de crear en un laboratorio aquí en la Tierra. Mientras se piensa que los pulsares son relojes naturales extremadamente precisos, debido a que su tasa de pulsos sobre tiempo es bastante estable, existen desviaciones de estos, un fenómeno llamado ruido periódico. Recientemente, un equipo liderado por Andrew Lyne de la Universidad de Manchester han descubierto un mecanismo que podría explicar este fenómeno. Sobre largos periodos de tiempo, la tasa sobre la cual el pulsar rota, conocida como tasa de disminución de la rotación, disminuye lentamente de una manera predecible debido a la conversión de energía rotacional en fotones. Estudiando una gran variedad de pulsares en los pasados 40 años, el equipo encontró que las desviaciones en la disminución de esta tasa de rotación esperada eran en realidad casi periódicas dentro de escalas de tiempo de 1 a 10 años. Y que otras características de los pulsares podrían ser causadas por el mismo fenómeno. Un pulsar en particular, conocido como B1931-24, muestra pulsos solo intermitentemente, y estudios durante largo tiempo han mostrado que en realidad tiene dos diferentes tasas de rotación. Su tasa de rotación disminuye más rápido cuando la señal de radio es detectable. El equipo analizó los datos de una gran muestra de pulsares, encontrando otros 17 que muestran casi periódicas tasas de disminución de su rotación. Muchos de ellos muestran también variaciones en el perfil del pulso. Los autores sugieren que la explicación más probable es que la magnetosfera del pulsar está cambiando entre dos estados diferentes. Exactamente qué es lo que causa que el pulsar cambie de estado aún no se sabe, pero si los cambios pueden ser representados por modelos precisos, entonces el ruido periódico se reduciría y los astrónomos podrían más fácilmente compensar los errores en los pulsares para facilitar los experimentos altamente sensitivos de ondas gravitacionales. Se piensa que las tierras del sur de Marte son muy antiguas, una gran parte del material que no ha sido alterado por ningún evento en la historia del planeta. Depósitos minerales en forma de silicatos hidratados son la evidencia de un pasado cuando las condiciones del planeta permitieron que el agua existiera en forma líquida. Por otro lado, las jóvenes tierras del norte están cubiertas de gruesas corrientes de lava y sedimentos, indicando episodios de actividad volcánica en el pasado, que cubren la superficie vieja que se piensa debe ser igual a la observada en la parte sur. Recientemente, un equipo liderado por John Carter de la Universidad de París han encontrado minerales como la arcilla hidratada en las tierras de la parte norte, los cuales igualan los minerales encontrados en la parte sur. El equipo utilizó datos de los dos instrumentos, el Marte Express de la Agencia Espacial Europea y el Orbitador de Marte de la NASA, para examinar cráteres creados por impactos de asteroides, los cuales muestran las capas internas del material viejo debajo de las gruesas capas de lava. Sus resultados, publicados en la revista Science, muestran evidencia de minerales hidratados como los encontrados en la parte sur, en 9 de los 91 cráteres que se han examinado, por lo que los autores sugieren que esto es evidencia de que el planeta tuvo las condiciones necesarias para que existiera el agua líquida en escala global hace más de 4 billones de años. Y finalmente, el primer mapa de anomalías gravitacionales del satélite GOESE, por sus siglas en inglés, de la Agencia Espacial Europea, ha sido publicado. El satélite de campo gravitacional y explorador del estado estable de la corriente oceánica, o GOESE, fue lanzado en marzo del 2009 y ha estado mapeando con alta precisión el campo gravitacional de la Tierra en los últimos 12 meses. Basándose únicamente en 2 meses de datos, el primer mapa muestra el geoide con más alta resolución hasta ahora de la Tierra. El geoide es esencialmente la forma de un océano imaginario, cubriendo toda la superficie de nuestro planeta, afectado únicamente por la gravedad de la Tierra, sin los efectos de mareas o corrientes. La forma del geoide ayudará a la medición de la circulación del océano y los cambios a nivel del mar, causados por calentamiento global, así como muchos más campos de las ciencias de la Tierra y oceanografía. El satélite sigue en órbita, a solo 254.9 kilómetros, siendo esta la órbita más baja que cualquier otro satélite observacional en la Tierra. Y con cada 2 meses de datos se mejorará el modelo del geoide, haciéndolo cada vez más preciso.